Hora Central Europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas, decía George Eliot. Bueno, Marianne Evans. Hoy sería el cumpleaños de la novelista británica. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora muy planas, sin tendencia marcada. El futuro del IBEX empieza a negociarse en este instante y apenas sube 5 puntos en los 11.641. Completamente plano viene también el mercado americano, con el S&P en 5.949, aunque sigue viniendo más fuerte que ayer el dólar, los activos Trump. Ahí tenemos esta mañana haciendo bajar al euro en el cambio de un euro por 1,0470 dólares en este instante. Sigue muy fuerte el mundo cripto, con el Bitcoin tocando en este momento los 99.000 dólares. Estamos ya en los 100.000 prácticamente. Es el momento de intentar entender qué pasa aquí. Nos va a ayudar enseguida a hacerlo Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, antes de entrar en la gran tertulia de la economía y dar contexto a las noticias que hoy nos trae la actualidad. Hoy con Hermenegildo Altozano, con Marisa Estévez y Manuel Moreu, hasta que abran las bolsas.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Y un vistazo a las noticias con Sandra Torrecillas. Habló a por la televisión anoche el presidente Vladimir Putin sobre la guerra con Ucrania.
Sí, ha afirmado, ha asegurado que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministran a Kiev armas empleadas para atacar Rusia. Putin confirma en un breve discurso televisivo que Rusia habría disparado un nuevo tipo de misil balístico hipersónico de medio alcance en su configuración desnuclearizada en respuesta a los bombardeos ucranianos con misiles contra su territorio. Además, insiste en que responderá contra Occidente. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, ha confirmado que Rusia informó a los Estados Unidos de que iba a lanzar un nuevo misil, pero no va a cambiar su apoyo a Ucrania.
Puedo confirmar, decía la portavoz del Pentágono, que Rusia lanzó este misil balístico experimental de alcance intermedio, que se basaba en un modelo de misil balístico intercontinental. En cuanto a las notificaciones a Estados Unidos, sí, este país recibió un breve preaviso antes del lanzamiento a través de los canales de reducción del riesgo nuclear.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera que el disparo del nuevo misil ruso es un acto de un vecino enloquecido que usa a Ucrania como terreno de ensayo militar.
El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a un banco que le faltaba en Rusia, el Gazprom Bank.
O así, contra decenas de instituciones y funcionarios del sector de las finanzas de ese país para evitar que Moscú pueda utilizar el sistema financiero internacional en favor de la guerra contra Ucrania. Este era el último gran banco ruso que no había sido sancionado por Washington. Implica que las propiedades y activos en Estados Unidos quedan congelados y se les prohíbe hacer negocios con empresas o personas en el país, lo que los expulsa, de hecho, del sistema bancario estadounidense. También afecta a sus 6 filiales en el extranjero, por considerarlo un conducto por el que Rusia compra material militar.
Mientras en España, con la reforma fiscal aprobada por el Congreso de los Diputados, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avisa de los efectos indeseados que puede tener el endurecido impuesto sobre la banca.
Por ejemplo, en la concesión de crédito a las pymes, al gravar los ingresos de las entidades y no los resultados. Escrivá ha explicado que en la tramitación de este impuesto no se le ha pedido opinión a la institución, pero ha dejado claro que puede tener tener consecuencias. Escriba se ha mostrado más a favor de que tuviera en cuenta las provisiones y de aplicarse fuera más bajo en la cuenta de resultados. Ha recordado que el Tratado de la Unión Europea establece que cualquier normativa de un país que afecta a los bancos requiere de la opinión del Banco Central Europeo. Además, ha anunciado cambios en la institución.
Un nuevo plan estratégico para los próximos 6 años, donde tengamos, digamos, donde hemos visto que tenemos que reforzarnos para desarrollar abordar estos retos y reforzar estas funciones, pues necesitamos transformarnos organizativamente, internamente, y reforzar el talento en algunas áreas y la disponibilidad de tecnología. Y después tenemos que reforzar áreas transversales de coordinación y también podemos potenciar las sucursales.
Y el gran tema de impacto en España, las acusaciones de corrupción que alcanzan al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el empresario Víctor Aldama. Señala no solo a Pedro Sánchez al final del conocimiento de la trama, sino cómo se distribuyó, se repartieron mordidas por las comisiones en el tráfico de mascarillas, la compra de mascarillas. Y anoche, cuando salió de la cárcel en libertad provisional, aseguró tener pruebas de todo ello.
Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Va a tener pruebas, decía Víctor Aldama, mientras que el presidente Sánchez respondía nervioso.
A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo... estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Y en la agenda del viernes, veamos ahora qué tenemos por delante. Hola de nuevo, Salavot. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Ya sabes, y lo espera todo el mundo que te diga que...
¡Se fue! Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Pero atención, que ya tenemos el PIB final del tercer trimestre en Alemania, que solo sube un 0,1% hasta el menos 0,3% interanual. Además, en Reino Unido se publican las ventas al por menor de octubre, que caen 7 décimas, mucho peor de lo previsto. Y luego se publican datos de PMI manufacturero, de servicios y compuesto de noviembre, y en España las cifras de coyuntura hotelera de octubre y la morosidad de la banca. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, inaugura el Congreso Bancario Europeo, en el que también participa el presidente del Bundesbank y directivos de las principales entidades europeas. En Estados Unidos, además del PMI, se conocerá la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Luis Vicente, vamos a escuchar a Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School, para que nos cuente hasta dónde puede llegar la cosa esa que llaman Bitcoin.
Ya.
La verdad que no entiendo a los humanos.
¿No?
¿Cómo invierten en eso teniendo a la Sara Coin? Tienes que hablar con tu amigo Eloncio para que hable con Trump y me la promocione, ¿vale?
Vale.
Te daré comisión, pero luego que ahora.
Yo me voy pa la calle.
Jeje. Chao.
Chao, adiós y gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y entramos en tertulia para hablar de todas estas historias. Antes, información del tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora permanece cortada en Asturias la AP66 por desprendimientos en el entorno de Lena. Encontrarán el desvío debidamente señalizado por la Nacional 630 en Campomanes. Además, estamos pendientes de un accidente en Barcelona, en la AP7, a la altura de Cerdaño, la del Vallés, en sentido a Tarragona. Y ya encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Canillejas, también en el acceso a Barcelona por la A2 en San Joan Despí, en la B23 en San Feliu de Llobregat y en la C58 en Moncada. Y ya tráfico lento en 2 puntos de la A7 en Murcia, a la altura de Alcantarilla, dirección Alicante, y ya en Málaga de entrada por el Rincón de la Victoria.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bancovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Vic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
En nuestro análisis geoeconómico, el elemento más vivo de la semana, seguramente, o uno de los más vivos de la semana, y es la enorme fortaleza de las criptos, y en particular el Bitcoin. En este momento en el que hablamos, el Bitcoin está en los 99 mil dólares, o sea, está prácticamente en los 100 mil dólares. Tenemos 10 mil dólares, a ver si nos aclaramos, 100 mil dólares, porque aquí los ceros van a toda velocidad. Bueno, ya en serio, saludamos en Capital Radio a Eloy Noya, es director de innovación de la Barcelona Finance School. ¿Cómo estás, Eloy? Gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, pues bien, Luis, ahí esperando a cuando llegue a 100.000, ¿no? Que parece que es inminente.
Pues puede suceder que mientras estamos en esta conversación toque los 100.000, porque 99.000 en este instante, con esta subida disparada en esta semana y particularmente desde que se conoció el triunfo, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, ha sido imparable la subida. ¿Qué es lo que está acelerando, haciendo subir tanto, si buscamos las razones, al Bitcoin? Bueno, entre otras criptomonedas, Eloy.
Bueno, hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Hay unas circunstancias una corriente de fondo más a largo plazo. Bitcoin, pues, es un activo real que ha ido tomando, pues, fuerza, conocimiento por parte de mucha gente, de empresas, de instituciones, y que, por tanto, pues, más o menos en ciclos de 4 años se ha visto que iba consolidando y aumentando su precio respecto a las monedas fiat. Y luego hay circunstancias propias de este año, ¿no? Este año, pues, empezamos 2024 con el lanzamiento de ETFs de Bitcoin, que fue un poco un refuerzo de la credibilidad de Bitcoin como activo. Y luego, pues, lo que llamamos halving, que es un concepto de tecnología que quiere decir que todavía refuerza la imagen de escasez de activo escaso. Y ya en los últimos meses, como bien dices, pues la victoria de Donald Trump y su aparente anuncio de que favorecería las inversiones en Bitcoin, e incluso se dice que pueda la reserva, o bueno, pueden acumular bitcoins dentro de lo que es acumular bitcoins como se acumula oro por parte del Tesoro estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, todas estas noticias, pues, favorecen que se preste atención a Bitcoin y que, evidentemente, pues, mucha gente esté entrando, y de ahí, pues, los precios, la subida de precios tan impresionante que estamos viendo en estos últimos meses.
Bitcoin como activo de reserva. Algunas compañías se han disparado precisamente en bolsa por esta razón, MicroStrategy entre otras, aunque ayer provocó una importante caída cuando alguien dijo, a ver, convertir una cripto en un activo de reserva, hay que también considerar la propia valoración del activo, porque esto es lo que más le cuesta entender a la gente, Eloy. ¿El subyacente del Bitcoin cuál es?
El subyacente del Bitcoin es su escasez, básicamente, en eso se equipararía, pues, al oro digital. En eso hay muchas discusiones. Hay economistas que piensan que el oro es valioso porque tiene un uso industrial. Yo diría más bien que no, pero bueno, ahí hay discrepancia y podemos tener una discusión. Yo creo que el oro precisamente su valor es su escasez física, y ahora hemos encontrado un activo digital que también es escaso, cosa que no es nada fácil, La gente que desconoce la tecnología que hay detrás de Bitcoin parece, se cree que pues es alguien que ha inventado un activo digital, pues como puedes inventar un videojuego o una foto digital y ya está. No, la tecnología que hay detrás es muy muy compleja, hay criptografía, hay prueba de trabajo, hay un montón de tecnologías unidas que han llevado a crear un activo digital único. Y que pues mucha gente pues está empezando a haber sentido, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto va a durar o no? Pues tampoco no lo sabemos, pero bueno, después de 16 años ha demostrado Bitcoin que es su fortaleza, que no se puede copiar, no se pueden copiar Bitcoin, no se puede hackear el sistema de Bitcoin, y cuanto más base instalada de tecnología, más ordenadores estén validando transacciones de Bitcoin, pues más fuerza, más resiliencia tiene Bitcoin respecto a posibles ataques. Bueno, en definitiva, pues es un activo nuevo, y por tanto, como activo nuevo, que además introduce este concepto de escasez, ¿no? De que solo hay 21 millones de Bitcoins programados para que existan, también hace que su precio tenga una volatilidad enorme, ¿eh? Es decir, Bitcoin de alguna manera está condenado a ser volátil siempre, ¿eh? Bitcoin, su gran fortaleza, que puede ser la escasez y ese valor refugio para mucha gente, a la vez conlleva una volatilidad muy grande, quizás cada vez menor, es cierto, o sea, no vamos a ver multiplicaciones de por 100 o bajadas del 90% de precio en un año solamente, como se vio pues en la primera década, pero habrá subidas y bajadas también importantes del precio, porque de alguna manera estamos descubriendo todavía cuál es el precio de equilibrio de Bitcoin.
Es interesante seguir la evolución de esto e intentar adelantarse una potencial desregulación. ¿Qué efecto tendría? Porque la parte más oscura del mundo cripto, que es por una parte, y en cierto modo tuvo su impacto, el alto consumo energético en el minado, incluso en el propio sistema de transacciones, ¿no? El tener tantos ordenadores conectados y activos para que todo esto funcione consume mucha energía. Y la otra, que ahí se está refugiando todo el dinero delictivo de las drogas, del narcotráfico, del terrorismo, no han detenido el crecimiento de este sistema, ¿no?
Estos son dos muy buenos puntos, porque ahí también se genera mucha polémica, ¿no? Por parte de los detractores de Bitcoin, evidentemente son dos puntos principales. Uno es el consumo energético. Obviamente Bitcoin necesita un consumo energético. Este consumo energético a la vez es lo que le da valor, es decir, que cueste mucho minar un Bitcoin también le otorga valor, de la misma manera pues que el oro, el oro físico, que cuando se extrae pues de las minas, el hecho de que también cueste mucho su extracción, pues también justifica su precio. Pero te diría que es cierto que consume mucha energía, pero también es verdad que la minería de Bitcoin ha ido buscando fuentes de energía renovable, porque si no, tampoco no le salía cuenta empezar a minar Bitcoin, ¿no? Por tanto, la industria de la minería del Bitcoin ha favorecido la explotación de energías renovables, es decir, que junto a una granja de minado de Bitcoin se construyen fuentes de energía renovable. No solo eso, sino que también la minería de Bitcoin permite, de alguna manera, almacenar esta energía y luego liberarla. O sea que podemos tener un escenario en el que, de los primeros años que Bitcoin realmente ha sido consumidor de energía y, por tanto, digamos, mal visto desde el punto de vista de la sostenibilidad, podemos estar mutando hacia otro escenario en el que se favorezca la minería de Bitcoin en tanto en cuanto incentiva el uso de energías renovables, la explotación de energías renovables que, digamos, tengan un excedente que revierta pues en la sociedad para otros usos.
Sí, la segunda parte es la que nos interesa más analizar también, profesor, porque, claro, ¿hasta qué punto no estará ligado al descubrimiento del dinero sucio, que es un canal estupendo, ¿no?, para hacer transacciones en un mundo que cada vez es más vigilado por la tecnología?
Ciertamente, como Bitcoin es semi-anónimo y Bitcoin, pues, digamos, se puede utilizarse de forma privada, es una moneda que puede utilizarse de forma privada y autocustodiada y, por tanto, fuera de la observación y el escrutinio de las autoridades, pues se puede pensar que se utiliza para actividades fraudulentas. No digo que no se utilice para actividades fraudulentas, evidentemente, y que hay que luchar contra él, pero no sería la forma, digamos, más inteligente de blanquear dinero o de esconder actividades ilícitas, porque Bitcoin, digo que es semi-anónimo. Con la investigación suficiente se puede llegar a determinar, y de hecho se ha determinado al cabo de un tiempo, pues de dónde viene el dinero en Bitcoin. Por tanto, yo diría, no tengo cifras, pero diría que todavía se blanquea y se hacen actividades ilícitas más con el dólar o el euro que no con Bitcoin, precisamente porque el Bitcoin marca de alguna manera el rastreo del dinero, ¿no? Con la tecnología blockchain, pues se puede rastrear cómo ha ido toda la cadena de transmisión de valor. Por tanto, yo diría que posiblemente hay algo de fraude, digamos, de actividades ilícitas financiadas con Bitcoin, pero me aventuro a pensar que no es tanto quizás como lo que es la moneda de curso, las monedas de curso legal que conocemos.
Pues esto es una aproximación, un intento de entender el brillo extraordinario que el Bitcoin está alcanzando en este momento en el que hablamos con Eloy Noya, director de innovación de la Barcelona Finance School. Gracias, profesor, por acompañarnos y buen día.
Gracias, Luis. Buenos días.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
La economía despierta. Capital Radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
En esto que estaba diciendo fuera de antena Manuel Moreu, el expresidente del Instituto de la Ingeniería, quiero que lo diga para que lo escuchen todos ustedes. ¿Cuánto cuesta minar un Bitcoin, Manuel?
Bueno, la energía en estos momentos es del orden de $50,000.
A ver, $50,000 minar.
Minar, lo que cuesta energéticamente, porque claro, el tiempo de hallazgo cada vez es más lento. Lleva más tiempo encontrarlos. Y entonces lo que cuesta la energía, claro, depende muchísimo, porque la energía oscila muchísimo.
Bueno,
¿no? Pero es en el orden de la mitad del valor.
Bueno, nos acompaña Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. Buenos días, Manuel, por cierto.
Buenos días.
Me tiro directamente al dato. Con Marisa Estévez, que es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos
días. Pues muy bien, también.
Empezamos haciendo cuentas muy temprano.
Sí, sí.
Y con Hermenegildo Altozano, que es abogado y socio en Pinson Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis.
Aunque tenemos temas hoy de muchos calados, podemos dejar el Bitcoin a un lado y hablar de los desafíos que para España supone ahora mismo las dos sacudidas de las últimas horas. Por un lado, la fiscal, y por otra, esta severa acusación que ha lanzado Víctor Aldama, ya sabéis, el empresario que empezó a dar detalles de números, de dinero entregado a personas clave del gobierno del Partido Socialista, y asegurando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no solo era consciente, lo sabía todo, sino que se lo agradeció. Es decir, que la foto famosa no fue una coincidencia en un acto público. Lo dijo anoche a la salida de la cárcel, porque le han dejado libertad provisional tras colaborar en la investigación con la justicia.
Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Va a tener pruebas, asegura Víctor Aldama, de todo lo que está denunciando. El presidente Pedro Sánchez en pasillos comentó.
A ver, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Siento daros este desayuno tan amargo, pero es lo que tenemos en España. Un señalamiento extraordinariamente severo y profundo de corrupción que llega hasta el último punto del gobierno.
Mira, hay un dato relevante, que es quién es el abogado que está defendiendo a Víctor de Aldama en sus procesos judiciales, que es José Antonio Choclán, que es uno de los mejores penalistas que hay en España, antiguo magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con lo cual poco sospechoso de tener estrategias procesales equivocadas. Entonces, a mí, en este caso específico, con independencia de que al personaje hay que ponerlo en sordina y que todo, como todo proceso, pues tiene que transitar por las garantías procesales y seguir un íter que es el que marca la propia ley de enjuiciamiento criminal, pero con independencia de todo ello, es muy difícil pensar que las declaraciones de Víctor de Aldama están hechas al margen de una estrategia de defensa muy claramente delineada y diseñada por uno, como digo, por uno de los penalistas de mayor prestigio. También aquí hay una relación de causalidad entre una declaración y que lo pongan en la calle, es decir, y que lo excarcelen, con lo cual, sí. Es decir, si hay un poder que ha demostrado en España que es garantista y que efectivamente hace, hombre, todo el mundo se equivoca, ¿no?, pero que hace bien su trabajo, es el Poder Judicial, con toda la fase de investigación que hay y con toda la carga probatoria que lleva consigo. Si se demuestra que es verdad lo que dice Víctor de Aldama, y aquí, como jurista, pues obviamente tengo que levantar la bandera de la presunción de inocencia, porque es un derecho constitucionalmente reconocido.
Y la verificación de las pruebas, claro.
Obviamente. Pero si se demuestra que es cierto, desde luego estamos en uno de los casos más graves de socavamiento de lo que es una institución, que sería la del gobierno de la nación, en mucho tiempo en la historia de España. Por muchísimo menos la moción de censura, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco contra Mariano Rajoy, prosperó con una interpretación o una lectura entre líneas de algo que decía y no decía, una sentencia donde se refería al Partido Popular como responsable o beneficiario desde el punto de vista civil de una manera que no era clara del todo. Pues el Partido Nacionalista Vasco apoyó una moción de censura que sacó a Mariano Rajoy y al Partido Popular del gobierno de España. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos Hay otro elemento que es, hay un mecanismo constitucional, dos mecanismos constitucionales. Uno es el de la moción de confianza, es decir, si Pedro Sánchez considera que tiene que revalidar esa confianza, puede presentar una moción de confianza. Pero el otro mecanismo es la moción de censura. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que 50 diputados firmen una moción de censura? Es decir, ¿qué es que tiene que abrirse la investigación? ¿Tiene que haber un imputado que sea miembro del gobierno? ¿Tiene que pedirse un suplicatorio al Congreso para que pueda llevarse al Tribunal Supremo la causa contra cualquiera de los aforados que ha mencionado Victoria Aldama? Yo creo que es una situación muy compleja y sobre todo que va a tener repercusión adversa en la economía por esa percepción de inestabilidad que tienen los inversores ahora mismo por lo que está ocurriendo en España.
Sí, bueno, casos, vamos a decir, comparativamente insignificantes, como CAMS, los tres trajes de CAMS, que no existieron, bueno, pues provocaron su caída y 100 portadas del País. Uh-huh. Es decir, y al final el juez le ha declarado inocente de los famosos tres trajes. Urdangarín, por un tráfico de influencias, donde no había la aprobación de 500 millones ni la aprobación de 50 de plus ultra, que estará por ahí también enganchado, etcétera, bueno, pues ha estado en la cárcel muchos años. Y aquí mis amigos del PSOE pues no ven que
Rodrigo Rato, con las tarjetas Black, que fue también una cuestión, si lo comparas, infinitamente menor, y se hizo un linchamiento. Sí. Político de este señor.
Sí, pero mis amigos del PSOE no ven la diferencia. O sea, tienen unas varas de medir que no tiene sentido. O sea, estamos absolutamente locos. O sea, no nos damos cuenta. Es decir, la prueba del algodón de todo esto es que Ábalos fue apartado hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué más prueba podemos tener?
Es que si ese momento ya no tuvo impacto y seguimos adelante, yo ya me creo cualquier cosa, ¿eh? No sé, bueno, confío que todo tenga su sentido, pero parece que la escalada es infinita, o sea, podemos llegar, esto es como el Bitcoin, ya no sé, o sea, esto no tiene fin.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada, pero es que lo que sí pasa es lo que está pasando en nuestra economía y lo que estabas apuntando, que la incertidumbre y las condiciones de inversión que se están dando en España, esto nos va a convertir en un país que aquí no va a venir nadie. O sea, nos puede salvar algo, algunas cosas, pero parece que no. Y yo creo que no sé si hay alguna causa-efecto en hacer cosas que no tienen sentido, como son, podemos hablar luego sobre todo los temas de los impuestos, ¿no? A la banca energética. Yo no sé si todo tiene causa-efecto. A una cosa que es ya tremenda, le metemos otra mucho más tremenda para ver si así tapamos aquello. Porque la paradoja de lo de los impuestos a la banca es que es la bola creciendo, porque supuestamente necesitamos estabilidad presupuestaria para poder responder a Europa, entonces pongo más impuestos y sigo pidiendo fondos que no sabemos dónde están.
En lugar de reducir el gasto.
En vez de reducir las otras medidas, porque claro, no nos engañemos, el tema de los impuestos es para esa estabilidad, para poder seguir pidiendo fondos. Pero, a ver, ¿dónde paramos esto? ¿Dónde lo paramos?
Esta bola no para.
No, la bola no para. Entonces, saquemos algo que es ya infinitamente tremendo. Ya hablamos ahora de esto, ¿no? De Aldama y demás, y nos olvidamos que es que lo que hicieron con el tema de los impuestos, que podemos estar de acuerdo o no en que el nivel impositivo en España tiene que ser más o menos, eso. Bueno, venga, podemos saber. Pero la razón de la por qué se está imponiendo es para seguir está teniendo esa posición en Europa que nos está comiendo.
Sí, pero los apoyos externos al PSOE que tiene en esa moción de censura que mencionabas, pues se lo van a seguir dando. Es decir, todos dependen de ello. Si aquí únicos que pueden reaccionar, hablaban de que si Podemos podía reaccionar porque tenía que ganar. Bueno, reaccionan porque tiene que ganar. O sea, es moralmente estamos en un despropósito absoluto.
Porque
es
decir, tienen más que perder, ¿no?
Es exactamente. Una posición. Bueno, yo creo que los propios del PSOE que reaccionan.
No importa que pierda el país.
Es el concepto de la polarización.
Bueno, pero ese es el cálculo político y el cálculo táctico muy cortoplacista, ¿no? Pero fíjate, haciendo un poco de análisis, aunque nos saque del tema económico, pero porque tiene reflejo o repercusión en la economía, en el caso de Podemos, yo creo que Podemos es un partido que vive mucho mejor siendo oposición de un gobierno de derechas. Es decir, cuando gobernaba Mariano Rajoy tenían 70 diputados y tenían el monopolio de... Es decir, Podemos no va a gobernar nunca. Y lo que está claro es que siendo muleta del Partido Socialista le va mucho peor que siendo oposición del Partido Popular. Del gobierno del Partido Popular. O sea, eso es lo dicen los números. Y luego hay dos ahí que son los que, como diríamos, utilizando la terminología de las elecciones americanas, de los swinging states, en este caso serían los swinging parties, ¿no? Los partidos oscilantes, que tenemos uno que es el PNV, que yo creo que en este caso, es decir, teniendo en cuenta que el apoyo que tiene el gobierno del PNV en el País Vasco se lo debe al Partido Socialista, es impensable que el Partido Nacionalista Vasco apoyara una moción de censura, por mucho que contradiga esa línea de coherencia y todas las grandes declaraciones con Aitor Esteban en el gobierno blasonando honestidad, etcétera, en el Congreso, cuando hizo cuando justificó su voto en contra de Mariano Rajoy o a favor de la moción de censura. Y luego la gran incógnita es Junts per Catalunya. Es decir, yo creo que si hay un partido que pudiera oscilar de una manera significativa sería Junts per Catalunya por varias razones. Primero, porque tradicionalmente el gobierno, por así decir, en la época dorada de Convergencia y Unió, que es el antecesor de Juntos por Cataluña, la clase media catalana, o lo que se llama la burguesía catalana, votaba en las elecciones generales al Partido Popular y votaba en las elecciones autonómicas a Convergencia y Unió. Y había un entendimiento que se puso de manifiesto en el Pacto del Majestic en las primeras elecciones de Aznar en el 96. Luego, por otra parte, date cuenta que tienes también Esquerra Republicana de Cataluña con un debate interno brutal, o sea, hay una lucha fratricida porque hay quienes piensan que apoyar el gobierno del Partido Socialista, lo mismo que le pasa a Podemos, penaliza a Esquerra en lugar de favorecerle. Con lo cual, yo creo que la única manera de saberlo es tener redaños suficientes, presentar una moción de censura y retratar a todos los demás.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Sí, enseguida vamos a hablar del impacto que pueden generar o que van a generar las decisiones de impuestos que acaba de aprobar el Parlamento de España.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos con ella en esta mañana de viernes, en la que los temas de los que abordamos o que tratamos, la corrupción en España, esa sensación de impacto negativo en la economía de la reforma fiscal aprobada, no tiene ningún impacto en el mercado español, en los mercados de valores. La bolsa, el futuro, viene subiendo 3 décimas. Está en los 11.668, alineado perfectamente con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo, donde los mercados parecen seguir a lo suyo. Da igual los misiles que se lancen probando rusos y ucranianos en esta guerra que parece que está elevando un poco también su temperatura. Abordábamos hace un instante en esta gran tertulia de la economía con nuestros invitados, con Marisa Estévez, con Manuel Moreo y con Hermenegildo Altozano, la ausencia o la carencia de memoria de impacto en la economía de las medidas fiscales que se han aprobado. Se aprueban medidas, pero no se dice qué impacto van a tener. Hemos hablado del endurecimiento del impuesto sobre la banca, pero luego está también en lo que ha quedado pendiente, impuesto sobre las energéticas, que iba a decaer, pero ya no va a decaer, se va a inventar uno nuevo. Parece que a Junts le ha prometido el gobierno que va a dejar fuera con exención las inversiones que se realicen con el concepto de descarbonización, con el objetivo de descarbonización, pero si no hay acuerdo antes de que acabe el año, se prorroga un año más. ¿Y esto qué impacto puede tener? Ya han avisado las compañías, ¿no, Hermenegildo, que 30.000 millones de euros de inversión comprometidas podrían no realizarse?
Eso por una parte. Es decir, porque si tú no tienes un marco estable y dentro de esa estabilidad un capítulo fundamental es la carga impositiva. Es decir, si tú no sabes cuáles son los componentes de coste de tu actividad, es como si te pones a hacer una inversión sin saber lo que te va a costar. Usted, nadie te la aprobaría, ¿no? Decir, ya, aquí puede haber un capítulo de un pequeño margen de desviación de costes, pero yo lo que no puedo hacer es jugar al fútbol y que me cambien las reglas de juego en mitad del partido y que pase a ser baloncesto, ¿no? Y luego hay otro elemento que no hay que olvidar, es decir, las empresas españolas cada vez tienen su actividad mayor en el exterior, fuera de España. Entonces, yo no sé si lo que hizo Ferrovial no ha servido suficientemente como aviso a navegantes, porque en un momento determinado los accionistas de esas compañías, que muchas veces son accionistas, son inversores extranjeros, pueden decir perfectamente, señores, hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar la sede principal de actividad y a partir de entonces, bueno, pues trasladamos nuestra sede social a donde sea, fuera de España. Eso podría ocurrir y eso significaría, o pondría de manifiesto, algo que ya es conocido, que una desacertada política fiscal lo que hace es provocar que la gente vote con los pies, es decir, saliendo del país. Puede haber una huida si la fiscalidad del impuesto a la renta de las personas físicas supera ya los límites del otro lado. Para mí yo los supero hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, que haya mucha gente, como ocurrió con la ocurrencia de Hollande en Francia, que provocó que 600.000 franceses se fueran a vivir fuera de Francia, de las rentas más altas, sí. Pues aquí puede pasar lo mismo, con ser difícil atraer talento, ser difícil que pueda venir gente a trabajar en España y luego cumplir el gran sueño húmedo de gran parte de la izquierda, que es tener un país pobre, porque un país pobre, según ellos, vota a la izquierda.
Sí, bueno, sí, no. Totalmente de acuerdo. Es decir, 30.000 millones a mí me parece hasta poco.
¿Sí?
Sí.
O sea, puede haber en riesgo
puede ser más. El doble. Es decir, estamos ante una inseguridad jurídica, sí, de
ejemplo,
tal
todos
nivel.
Todos los proyectos que hay ahora de inversión en, sí, en data centers y de este tipo, sí, de cosas, consumidores
todo.
De
eso
energía.
Frena todo. Entonces, a mí 30.000, bueno, no sé quién lo ha calculado, pero se me antoja hasta puede ser muy superior.
En un comunicado lo hicieron las empresas energéticas en conjunto. Es el primer comunicado que emiten juntas en su historia, por cierto.
Pueden ser inversiones propias de ellos, pero no están pensando en otros sectores relacionados con grandes consumidores de energía.
Claro.
Eso. Y España, que es un país que tiene una energía eléctrica barata en Europa, Es decir, no, si nos comparamos con Estados Unidos, obviamente no. Pero dentro de Europa tenemos una energía barata, con lo cual los data centers, pues, vienen aquí, pues, por muchas razones estratégicas, etcétera, y porque la energía y los contratos de energía que pueden hacer son en muchas mejores condiciones. O sea, nuestro viento y nuestro sol abaratan nuestra factura eléctrica una auténtica barbaridad. Con todo lo que podamos hablar, que se daría para mucho, sobre la marginalidad del coste, que es aplicable a todo y que se ha pretendido jugar con eso de una manera torticera, porque realmente las ventas no están mayoritariamente relacionadas con el precio en un momento del gas, que es el que marca. Pero en España tenemos muchísimas horas al día, al cabo del año, que el precio es casi cero de la energía.
Sí. Y que además, bueno, y aparte, fíjate, hay una cosa que es, para evitar la canibalización de los precios en el mercado eléctrico, necesitas aumentar la demanda.
Sí.
Es decir, porque si tú tienes que verter en el mercado, tienes que despachar tu central, vas a ofertar a precio cero con tal de resultar casado, pensando que el marginal te va a superar esa cifra. Y para eso lo que tienes que hacer es aumentar la demanda. Si no aumentas la demanda y no haces inversiones en redes, pues terminarás teniendo un sistema eléctrico pues obsoleto.
Hablando de inversiones, hay otras pendientes que son las necesarias para reconstruir la zona afectada por la Dana en la Comunidad Valenciana, bueno, y en otros lugares. Hay información del Fondo Monetario Internacional de cálculo estimado, y aquí viene la buena noticia del día, es que quiero daros alguna. Escuchad mejor al director, a la directora de comunicación del FMI, Julie Kosak, el cálculo que hace.
Our assessment is that the economic impact was quite localized.
Dice que su evaluación es que el impacto económico ha sido bastante localizado y que los daños a infraestructuras críticas como el transporte, infraestructuras, carreteras y los daños a la industria han sido relativamente limitados. Por tanto, nuestra evaluación preliminar es que el impacto sobre el crecimiento de la economía española en general va a ser limitado. Y en enero estaremos dispuestos a proporcionar una actualización. ¿Cómo suena?
Bueno, cada uno lo verá como limitado si tú vives en tu casa y no te ha tocado y no te ha pasado por encima, pero bueno.
Sí. No, pero desde el punto de vista macro es verdad que las infraestructuras eléctricas, es decir, no ha pasado nada.
Más allá, de hecho se recuperaron las comunicaciones y todo lo que es bastante rápido.
Sí.
Estaban mucho más preocupados por todo lo que era porque no había una infraestructura. Es que el problema es que todo lo que es alcantarillado, todo eso, es que tampoco había tanto, porque son zonas que tampoco eran grandes ciudades, entonces tampoco tenían una infraestructura excesivamente moderna, digamos.
Hay
¿no?
que pensar en la infraestructura del agua ahora.
Exacto.
Los caminos del
los
agua.
Caminos, exacto. Eso es lo que hay que pensar.
Sí, como el daño, obviamente, si analizamos la cantidad de gente que ha perdido su casa, comparado con Valencia, con el reino de Valencia, pues es poca. Obviamente esas personas lógicamente tienen les ha pasado lo peor que puede pasar. Inicialmente perdieron la luz 180.000 casas. Que fue recuperándose a un ritmo muy fuerte. Las redes de la meseta se vinieron abajo. No por el agua, por el viento. Uh-huh. Es decir, que nadie habla del viento. El viento tumbó como 60 torres de alta tensión.
Es que es muy fácil levantarlas, o sea, Leo.
Se reparan fácilmente, sí. Se deforman, se sustituyen y se reparan rápidamente. Pero la electricidad en Valencia se mantuvo de milagro.
Se mantuvo por una nuclear, por un ciclo combinado, y por una hidroeléctrica.
Y la hidroeléctrica y sobre todo el bombeo de...
Sí, por eso, el bombeo. Es decir,
que no es hidroeléctrica.
Es almacenamiento.
Es almacenamiento, sí.
Cuestiones críticas sobrevivieron porque no fue tanto tiempo. O sea, se restableció y se reencaminó rápido. Sabes que, bueno, luego dependes de todos los acumuladores, baterías, grupos electrógenos. Y eso no se perdió el suministro.
80 grupos electrógenos se pusieron en marcha. Y no se perdieron los suministros. Para poder abastecer la, a la población y recuperándolo. Y ahora las casas que quedan es que a veces no hay casa y a veces no hay instalación en la casa. Es decir, se está trabajando casa a casa para reponer los cuadros. Los cuadros suelen estar en los sótanos, los cuadros, y entonces no hay manera. Hay que hacer conexiones fuera para poder dar la luz y que la gente pueda cocinar.
Tan sencillo como eso, que es la parte más...
Porque el gas está perdido. Es decir, el gas es el que tardará más en llegar.
Sí, porque tienes que restablecer toda la red de distribución, pero bueno, tampoco es una inversión excesivamente costosa.
Sí. Bueno.
Bueno, pero lo reconstruiremos, ¿no? Esa es la cuestión.
Vamos, seguro.
¿No? Y a ver con qué fondos, y a ver cómo luego también auditamos esos fondos.
Y a ver si nos acordamos de hacer presas, ¿eh? En lugar de destruirlas como llevamos destruyendo 400 presas en los últimos años.
Es que ya sabes que
años,
las presas
dos años,
son franquistas.
Sí,
son,
sí, sí, 400 presas han sido destruidas. La más famosa de todas es la de Valdecaballeros, que no fue destruida porque da agua a dos pueblos y no se dieron cuenta cuando fueron con las máquinas, no se dieron cuenta. Pero no solo hay que no destruirlas, sino que hay que construir muchas más.
Faltan.
Para evitar.
Dado ahora, además es que ahora se está convirtiendo en algo, pues los flujos de agua van a ser...
Una necesidad.
Van a ser torrenciales ya.
Siempre lo han sido. Siempre lo han
Dicho
sido.
Queda ahora, la sí. gran tertulia de la economía con Marisa Estévez, con Manuel Moreo y con Hermenegildo Altozano. Gracias, buen viernes, buen fin de semana.
Muchas Igualmente, gracias. Buen fin de semana.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.